Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Os invito a acercaros los que queráis. No estamos mucha gente, pero los que estamos somos aquí los mejores. Bueno, vamos a hablar de una fricada. En la Gipuzkoan Encounter hice una charla parecida. Había más gente en la Gipuzkoan Encounter. En esta no he hecho un llamamiento, pero bueno. Voy a explicar lo que hicieron lo que han hecho un grupo de chicos. A la charla de llamado. A la charla de llamado rompiendo las reglas, que es para intentar atraer a la gente. No creo que he atraído a muchos. Espero que a los que he atraído haya sido por ese rompedor título, rompiendo las reglas. Breaking the law. El tema es que unos chicos efectivamente han roto las reglas. Tienen su, en este caso, una Game Boy Color. Coges una Game Boy Color, empiezas a, en un juego concreto, a sacarle los buguillos y haces una cosa para lo que no está pensada el juego. Ese es el concepto. Esta gente ha ido muchísimo más allá. Este vídeo viene de... es un vídeo TAS. Este tipo de vídeos se suelen dedicar a acabar el juego con ayuda, con asistencia, a base de un bot, un script, que va ejecutando los mandos en el mando. Bueno, está pensado para acabarse el juego rápido y punto. Pero en este caso, pues han ido, lo dicho, un poquito más allá. Lo que han hecho es aprovechar un bug del juego, que provoca un buffer overflow, luego lo explico un poco más, para conseguir escribir partes de la memoria que no están preparadas para ser escritas, ejecutar el código que ha escrito en esa parte de la memoria y, bueno, hacer otra cosa. El concepto es sencillo, pero vamos a ver el vídeo y lo voy explicando poco a poco. Bueno, aquí estamos viendo el principio del juego. Lo dicho, es el juego Pokémon, el primer Pokémon que salió para Game Boy Color. No puedes pasar la intro. Abajo podéis ver la cruceta, el botón B, el A, el Select, el Start y un puntito rosa en el que se ve lo que va apretando. En realidad no la persona, sino un script es el que va haciendo esa función. Bueno, lo que estamos viendo es la introducción normal del Pokémon. Bien, aquí vemos a Ash comenzando con normalidad. Aquí ha aprovechado un pequeño buguillo para hacer un reinicio de cierta forma con una partida en la que le va a permitir más rápidamente meter ciertos tipos de objetos en el inventario. Bueno, aquí ya directamente tiene una serie de ítems vacíos en los que va a poder bajar o subir las unidades de esa serie de ítems hasta provocar el empezar a escribir en un punto de la memoria que no es del inventario. El inventario tiene pues un tamaño, dependiendo de qué hay dentro, algunos objetos se saltan ese tamaño, empieza a romper la capacidad del inventario en la memoria. Una ROM es una... la RAM de la ROM se vuelca en la RAM de la consola y si empiezas a sobreescribir en partes concretas que no están pensadas para ser escritas, mientras no las lea en ningún momento, puedes ahí guardar bastante información. Pues voy a intentar ser poco técnico. Lo primero, porque tampoco es que yo sea un programador de lenguaje bajo nivel y ese tipo de cosas. Lo mío es más sencillito. Voy a intentar que sea simplemente ameno. Bueno, lo primero que está intentando es, después de meter cierta información en sitios que no es adecuado, va a llegar un momento en el que va a sobreescribir la parte en la que dice a dónde van las puertas, el destino de las puertas. Con eso consigue teletransportarse dentro del juego. Esto ya lo ha conseguido, se ha teletransportado abriendo una puerta a una zona a la que puede comprar los ítems. De cierta forma, también ha sobreescrito el dinero que tiene. Como veis, ahora tiene una cantidad de memoria de dinero brutal. Ha ido a una tienda en la que puede comprar las cosas que necesita para meter en el inventario. después de meter en el inventario lo que necesita y tener el dinero que necesita, tiene también que bajar, viajar a otra tienda en la que, pues de nuevo va a comprar lo que necesita, poner las cantidades necesarias. Bueno, todo eso que es está metiendo en el inventario, en zonas, insisto, que no está pensado el inventario para meterlas en ellas. De esta forma consigue estar escribiendo en partes concretas del juego que se está ejecutando, pues bueno, información. Por ejemplo, ya he dicho que si abre una puerta, en lugar de ir al sitio que se supone que tiene que ir, como ha metido el objeto exacto, que él sabe que ese es el objeto exacto que tiene que meter y las cantidades que tiene que meter, en lugar de ir al destino que se supone que tiene que ir, con más sobrescrito, con otra información, va a otro. Aquí está, en otra tienda en la que sigue comprando los objetos que necesita. Bueno, uno se pregunta, ¿y cómo sabe este chico qué objetos concretos tiene? Esa es la parte divertida. Esta cosa no la ha hecho una sola persona. Esto se basa en trabajo que ha realizado mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, que han ido buscando no solamente los bugs del juego, sino que han ido viendo de qué forma pueden sobreescribir el juego. Es decir, se han decodificado el juego completo, saben... En este Pokémon en concreto saben perfectamente dónde está guardada cada parte del juego. Entonces podrían, yo qué sé, cambiarle los colores, podría irse a cualquier sitio, podría crearse un personaje nuevo. Lo divertido es que todo esto lo está haciendo Ash. Es decir, el protagonista del juego, con la única forma que tiene de interactuar con su mundo, es el que realmente está haciendo todo esto. Es decir, no deja de estar viendo hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, pulsando A o B. El personaje, su forma de interactuar, no es un personaje de dos dimensiones, pero de dos dimensiones en realidad limitadas, porque ni siquiera puede hacer cualquier cosa que podría hacer, pues, un supuesto ente físico de dos dimensiones, sino que se limita a esa forma de interactuar con su mundo. Arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, Select Star. Y de esta forma, en este mundo tan constreñido, tan concreto, que es el Pokémon, está reescribiéndolo poco a poco. Entonces, pues bueno, claro, tiene un conocimiento del medio muy avanzado. Digamos que es un Neo con muchos conocimientos de previos, en el que le han imbuido en el cerebro esos conocimientos, y el chico Ash va moviéndose de una forma muy concreta. Bueno, él ya prácticamente ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es, lo dicho, meter en el inventario, en zonas concretas, hay formas de hacerlo más rápido todo esto. Os estoy enseñando el vídeo que es un poquito más ameno, porque todo esto se puede hacer bastante más rápido. En este lo que vemos es mucho mejor cómo va pasando de una tienda a otra para coger el inventario, cómo va aprovechando el primer bug para subir el... Vale, ahora va a hacer ya... Sí. Ahora está a puntito de finalizar la primera parte del código. Lo que está haciendo es... una forma sencilla de que luego pueda acceder a la... Está haciendo una especie de... No es un compilador. Bueno, lo que está haciendo es un programita para poder escribir en la memoria de forma cómoda. Todo lo que está haciendo este chico, Ash, en este momento es, aparte de teletransportante y tal, para cogerse los objetos, mientras está haciendo eso, está escribiendo en la memoria algo para luego poder escribir en la memoria de forma más cómoda. Dentro de poco lo veremos. Bueno, lo dicho, todos estos movimientos que hace en realidad se pueden reducir. Luego ha habido gente después que ha conseguido reducir el proceso. En realidad este bug es bastante... Este conjunto de bugs se conocen algunos de hace más tiempo, otros de hace menos tiempo. Y bueno, esta es una forma de aprovechar todos ellos de una forma concreta. Lo dicho, lo divertido de este concepto y la razón por la que yo os lo traigo aquí, me vengo a contaros ese concepto de... un personaje de videojuego que es capaz de, en un entorno reducido como tiene, esa forma de ver el mundo tan reducida que pueda tener un personaje de videojuego, es decir, si nos ponemos en primera persona, como si fuéramos el personaje, es decir, con esa forma tan limitada de interactuar que tenemos, somos capaces de romper todas las reglas, reescribir el universo que nos rodea y hacer una cosa totalmente nueva. Y ahora lo vamos a ver, qué es, claro, es el objetivo, la meta es básica para que nos resulte divertido esto. Bueno, estáis viendo que algunos de los movimientos están ralentizados. Obviamente se podrían hacer un poquito más rápido. Bueno, este vídeo parte de una página, como he dicho antes, que se dedica a sacar vídeos de gente jugando con herramientas de scripting que juegan por ellos, es sobre un emulador. Pero realmente no le están enviando nada al juego que no sean los mandos del propio juego. Es un script, un bot, que está generando los movimientos del gamepad. Pero nada más. Esto con un gamepad tardaríamos un congo, pero podríamos hacerlo. La diferencia es que esto, pues tienes todo el script completo y se va ejecutando. Pero escribir todo ese código, pues supongo que el conjunto de chicos habrá tardado. Bueno, hay que valorar efectivamente el trabajo conjunto que se requiere para esto, toda la investigación, la dedicación, horas y horas de trabajo, mucho tiempo libre para poder dedicar a esto, finalmente para, lo dicho, un resultado tan concreto, coger en el Pokémon de Game Boy Color y reescribirlo por completo, a base de que su protagonista le dé una vuelta al mundo que le rodea. Bueno, ya queda poquito para que veamos la parte divertida. Digamos que en este momento Neo está captando todo su conocimiento y reescribiendo su mundo para poder... Bueno, la comparación con Matrix se podría dar también con otras películas. Matrix no es muy, muy directa, pero ayuda para ver que este personajillo ve el código a su alrededor y es capaz de reescribirlo. Puede doblar la cuchara. La dobla como él quiere. Bueno, la parte de ver inventario moviéndose, teletransportándose, etcétera, no es lo más divertido del mundo, pero tiene su aquel. Bueno, debería de estar explicando lo que estamos viendo, más que nada por los silencios para la radio no son lo mejor, ¿no, Rafa? Bueno, lo dicho, estamos viendo en todo momento a Ash moviéndose por diferentes tiendas, por diferentes partes del juego. Esta, de hecho, si no recuerdo mal, sí, esta es un huevo de Pascua. Pasa por él no porque lo necesite, sino porque le apetece, quiere acabar ahí para ejecutar y ha escrito todo este programa para escribir en la memoria, y ahora es cuando lo va a ejecutar. Lo dicho, lo que ha estado en este momento es preparando el que sea lo más rápido posible el escribir ese programa para poder escribir directamente en la memoria. ¿A qué me refiero con escribir directamente en la memoria? Que efectivamente ahora lo que está es ya... Ahora veis que hay un montón de puntitos en la pantalla, están pulsando como locos en la pantalla. Eso es porque ya está el primer aparato que escribe, o sea, el primer programa que escribe en la memoria, ese genera otro que te muestra el dump, y ahora estamos viendo el dump, lo que ha escrito y lo que sigue escribiendo en la memoria. Está escribiendo un programa completo. En este momento ya Ash ha destruido su mundo, ya no existe él, ya no existe Pokémon, ya solamente existe ese programa en el que él interactúa arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, Select, Start, escribiendo código. Está escribiendo un código extenso en la memoria. Tampoco es que... Creo que este cartucho era de... No creo que llegara a 4... No, o sea, pocos megas. O sea, 2 megas igual puede ser. Igual ni siquiera eso, ¿eh? Igual puede ser de 1 o 2 megas el cartucho. Ahora no lo recuerdo. Y lo que estamos viendo es efectivamente lo que está escribiendo. De vez en cuando para porque tiene que generar el dump. Es más rápido en realidad también introduciendo los mandos que recogiéndolo a la consola. Y este es el resultado. Bueno, vamos a subir el volumen. Lo que ha hecho Ash es efectivamente... lo estamos oyendo ahora. Es la música de Mi Pequeño Pony. Lo que ha hecho es destruir todo su universo, destruirse a sí mismo. En este momento ya no puede hacer absolutamente nada. Ash, ya por mucho que introduzca, ya esto es todo, ya es su universo. Ha creado 3 globitos y ha puesto la música de Mi Pequeño Pony. Este es un clásico entre los programadores especialmente entre hackers y hacktivistas. En resumen, lo que ha hecho este chico, el que ha hecho todo este script, es coger un trabajo de personas anteriores que han ido documentando una serie de bugs, ha ido aprovechándolos de una forma muy concreta, lo más rápido posible, ha hecho un script para que todo eso se haga en el emulador de forma pues lo más rápida posible, y finalmente pues nos lo ha... Lo que ha hecho es reescribirlo con ese programa, con ese programa que saca esa tontería. Bueno, el resultado obviamente es lo de menos. Lo que mola es eso, Ash destruyendo su universo para crear algo nuevo. Y bueno, esto es todo respecto a Pokémon. Ahora os voy a mostrar otro ejemplo similar. Creo que es este, si no me equivoco, pero por si acaso, sí, en la GDQ. Bueno, sí es ese, pero por si acaso, para asegurarme. No, es este otro. Ok. Veo que es el mismo vídeo. Ok, esto es una convención en Estados Unidos que se dedica plenamente a lo del TAS y otras opciones. Es decir, a esta convención se dedican a acabarse juegos lo antes posible, lo más rápido posible, tanto con asistencia como sin asistencia. Es decir, y os dándole con los mandos, aunque eso es lo de menos en esa convención, lo más importante es las que están asistidas con herramientas. El caso es que es una convención que cada año, pues bueno, muestran diferentes scripts de cómo se acaban juegos de forma más o menos rápida. También, aparte de acabarse los juegos, tenemos ejemplos como este, que es, en lugar de acabarse el juego, aprovechar bugs para hacer funciones concretas. Como he dicho antes, en este caso se parece muchísimo. Lo que aprovecha es un bug del inventario. No son los únicos dos juegos, además, que tienen este bug. Es muy típico en el inventario que, por cualquier error al pensar un objeto, al darle el valor a un objeto, como no está bien protegida la memoria en estos juegos, tampoco te puedes poner a escribir. Cuando no tienes mucha capacidad de memoria, no te vas a poner a proteger memoria continuamente y de forma... pues eso, al fin y al cabo esto no es un ordenador, es una consola. La única forma de interactuar pues va a ser a través de los mandos. El caso es que los errores de inventario son típicos. Entonces, crear un buff, provocar un buffer overflow te permite, si sabes meter los objetos adecuados en el inventario, te permite, pues bueno, escribir partes del juego. Si ese buffer overflow está en el lugar adecuado del cartucho, cuando se vuelcan las RAM, pues en el lugar adecuado de la RAM puedes llegar a escribir cualquier cosa en la RAM. Y si hay un bug adecuado para poder ejecutar el código que has guardado en la RAM, te permite hacer lo que te da la gana. En este caso, lo que estamos viendo, pues bueno, estamos viendo que hace movimientos bastante raros. Aquí hay un doble bug en el que ya en este momento ha conseguido estar escribiendo en la memoria solamente con los movimientos del pad. Y lo que ha hecho es, de nuevo, destruir todo el Mario World, todo su mundo, para crear un Pong. En este caso lo han hecho especialmente rápido. Y un Snake. Este es bastante más rápido que el otro que os he enseñado. Y bueno, habéis visto más o menos que los movimientos han sido muy, muy aleatorios por eso, porque estaba escribiendo directamente en la memoria. Aquí no hemos visto un volcado ni nada de todo esto. Pues bueno, esto, como decía, es un montón de gente que investiga los bugs de los juegos, que se pone a intentar aprovecharlos de forma concreta. Es un trabajo en equipo, con resultados pues muy poco prácticos, pero que en clave de investigación pues son entretenidos y luego les sirven para poder llegar a otras cotas. Pues esto es más o menos todo para lo que os he traído aquí. Era una charla cortita y os animo a que quiera comentar algo de todo esto, a ver qué le ha parecido. Pues podemos charlar un poco de ello si os apetece. ¿Alguien quiere tomar la palabra?
Pong and Snake También te preguntas, obviamente, aunque, bueno, lo he dicho, yo no soy programador de bajo nivel. Bueno, ya sabéis, alto y bajo en programación significa lo contrario. No soy programador que se acerca al código máquina, sino que todo lo contrario. Lo mío es... ¿Poquito? ¿Nadie se anima? Bueno. Pues me algún programador por aquí, que levante la mano. Alguien que le gusta la programación. Ah, claro. ¿Qué? A ver, en resumen, he explicado más o menos bien lo que es un buffer overflow. Bueno, es gracioso, efectivamente, para alguien que conoce el concepto de buffer overflow, como dentro de una consola, que no es el medio cómodo para alguien que sabe mínimamente de programación, obviamente una consola no tienes un teclado, no tienes un interfaz adecuado con la máquina, solamente tienes un arriba, abajo, izquierda, derecha, B, select, start, en el caso de la Game Boy Color, y en el caso de la Super Nintendo, súmale el L y el R, o sea, tienes muy poca forma de interactuar con ella. Y te basas mucho en el error que te ha dejado los programadores originales. Es decir, las vías que te han dejado abiertas. Que ellos no habían pensado en esas. No son puertas de atrás. Hay un concepto que son las puertas de atrás y también los huevos de Pascua. Esto no se aprovecha. Ha pasado por un huevo de Pascua en el de Game Boy Color, una habitación que se supone que no existe y es un huevo de Pascua, pero ha pasado por ahí porque les apetecía. Huevo Pascua significa algo que pone el programador para que el que es muy friki lo encuentre, pues se divierta con esa tontería que ha puesto en el juego. Es como un secreto que pone dentro del juego. El concepto de puerta de atrás es algo que pone el programador o los programadores para poder interactuar con, por ejemplo, cuando está haciendo pruebas con el juego, el poder interactuar con el juego de forma que puede, por ejemplo, ver los fotogramas por segundo que hay, porque hay una backdoor que pulsando una serie de botoncitos, pues te saca los fotogramas por segundo en pantalla. Eso sería una... No es una backdoor exactamente, pero bueno, sería algo parecido a una puerta de atrás. Y luego, pues bueno, están los bugs, que bugs hay de todo tipo. Claro, los dos bugs que hemos visto son muy extremos. No es normal que un juego tenga un bug así. No es normal que el inventario no solamente te permita hacer un buffer overflow, sino que el buffer overflow esté suficientemente atrás en la memoria, está en el lugar exacto como para poder escribir de la forma que quieres. Se suman muchos bugs en el caso del Game Boy, o sea, del Pokémon de Game Boy Color, y en el caso del Mario Bros. Son pocos, creo que solamente son dos bugs, y son suficientes esos dos bugs para hacer la burrada que habéis visto. No se puede reescribir toda la memoria en el caso de Super Mario Bros., pero prácticamente toda. O sea, es bastante curioso. Bueno, es divertido también saber cómo... si consideramos que estamos unos cuantos frikis aquí dentro, bueno, estaremos unos 6.000, que cada uno tenemos nuestras propias neuras. Es gracioso ver cómo hay gente que llega a extremos como estos, que de forma comunal pues hace este tipo de cosas, o incluso llegan a hacer convenciones en las que se ponen a hacer cosas de estas pues una vez al año y de forma muy voluntaria y con dedicación. Pues bueno, os animo muchísimo. Epa. Si no os anima nadie más a hablar. ¿Nadie? Absolutamente. Vale. Pues os animo muchísimo a echar un vistazo a la página de TAS, Yo tengo muy mala memoria. Estás vídeo, creo que estás vídeo.org, pero puede ser... Estás. A ver... Voy a volver a intentarlo. Yepa. Por aquí. Vale, sí, tasvideos.org. Os animo a ver de vez en cuando, echar un vistazo, por si os han entretenido parte de todo esto, a esta página, tasvideos.org. Porque aparte de lo que he dicho, ver un montón de gente pues haciendo scripts de cómo acabarse juegos, simplemente, que es una diversión como otra cualquiera, hay muchas formas de acabárselo de forma muy, muy curiosa. También no solamente es acabarse el juego, sino también que haga cosas raras los personajes, aprovechar bugs, o verdaderas burradas, yo qué sé, pues que un personaje construya en base a las herramientas del juego, o sea, se pone a jugar al Minecraft con juegos que no son el Minecraft, no sé cómo decirlo. O sea, se ponen a construir cosas con partes del juego que no son para ello. Y nada, os vuelvo a la lectura que hacía yo cuando he propuesto la conferencia, que es ese primera persona, el ponerse en la piel de Mario, un Mario que se monta en el Yoshi y se pone a hacer movimientos raros porque él tiene una especie de instinto en la cabeza que le lleva a hacer todas estas cosas para ir destruyendo todo el universo que le rodea y acabar siendo una cabeza que rebota en un Pong o en un Arkanoid.
Tengo una duda sobre si se podría hacer lo que hemos visto de Mario con la mano en vez de con un ordenador, porque tengo la intuición de que igual no eres tan rápido con los reflejos como para poder crear esos glitches y igual no se puede hacer físicamente con un...
En el caso de Mario también se puede. El problema es no equivocarte nunca. Físicamente es posible. No es un problema de velocidad, sino que es un... En realidad, él se podría morir las veces que quisiera. En realidad lo que está haciendo es meter los movimientos. En ese bug es por los...
No hay una urgencia de...
No hay urgencia. No,
vale.
Es vistoso porque vemos que efectivamente hace cosas, pero las cosas que estamos viendo no tienen nada que ver con lo que realmente está haciendo, que es introducir datos dentro de ese buffer overflow que ha provocado. Es decir, está reescribiendo la memoria con el interface de entrada, con el gamepad. Es decir, que puedes introducir con calma, pum, 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 y al final funcionaría. Exactamente igual que en el de Game Boy Color. Parte divertida. Bueno. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues nada. Muchas gracias por venir. Ha sido una charla cortita. Espero que os haya entretenido el concepto este friki raro. Y muchas gracias. A vosotros también.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.